En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Radio Mundo Real se encuentra en Caracas, Venezuela, en lo que es este encuentro internacional en torno al legado político de Hugo Chávez aquí en Venezuela, en su país, pero además con toda la trascendencia que tuvo a nivel mundial, podríamos decir, el proceso, la vida política de Chávez y el proceso que dejó iniciado y adelantado. Miriam Miranda es integrante de Ofrané y de la COMPA. Y justamente estás aquí, Miriam, como parte de los más de 150 delegados internacionales. Te pido una reflexión, entonces, en este estar en Caracas a 20 días de la muerte de Chávez, una reflexión sobre la importancia política de este proceso para los pueblos en lucha.
Bueno, yo creo que primero un saludo, ¿verdad?, a todos los escuchas y los que le dan seguimiento a la radio Mundo Real. Que precisamente también es parte de ese legado, ¿no? La posibilidad de la utilización de los medios alternativos, ¿no? De romper y realmente crear una democracia en la comunicación. Mira, la verdad que este evento cobra un significado muy importante para América Latina y el mundo. Yo digo que nosotros no podríamos hablar únicamente de América Latina, legado de Chávez y todo lo que ha significado para los continentes, este proceso bolivariano en Caracas nos marca para siempre. Yo digo que nos marca para siempre porque es algo que merece y que se está estudiando por todas partes del mundo, cómo es posible que haya habido tanto movimiento, cómo es posible que se haya creado toda una expectativa, pero también una esperanza tan grande de este legado, de lo que ha sido Chávez para el mundo, ¿no? Y lo digo por aquellas madres, por aquellas personas del confín del mundo que le han dado seguimiento y le dieron seguimiento en los últimos meses, en los últimos años, de lo que significó para ellos ese proceso de la enfermedad de Chávez y lo que significaba la pérdida. Lo digo por ellos y por ellas, que yo sé que hay muchísima gente, millones de personas, que ese fue un punto culminante, pero también un punto de reafirmación de la importancia de ese legado de Chávez. Yo creo que eso no lo olvidemos y eso ha marcado la historia, ¿no? Porque yo sé que mucha gente prendió su velita, mucha gente estaba pendiente, mucha gente estaba, digamos, orando. Ese es el pueblo. O sea, y preguntémonos por qué. Alguien que mucha gente nunca lo vio, pero que lo sintió tan cerca. Yo creo que ese es un fenómeno muy interesante, algo que tenemos que también estudiar, algo que tenemos que analizar. Y eso, por supuesto, eso es lo que le da miedo a esa oligarquía, eso es lo que le da miedo. Efectivamente, eso es lo que le da miedo a esa ultraderecha mundial, ¿no? Eso es lo que le da miedo, no es por lo que pudo haber hecho o no hecho Chávez, sino cómo caló profundamente en el sentimiento, en el corazón y en la mente de la gente.
Esa comunicación.
Yo creo que eso es una cosa muy importante.
Y su propio origen, digamos.
Exactamente.
Mestizo,
exactamente.
Campesino.
Exactamente. Entonces yo creo que es importante. Pues nosotros estamos aquí en este encuentro histórico, digo, porque nos parece que ese legado de Chávez, pero también de este pueblo venezolano que está luchando, que está en resistencia y que hoy día está más presionado, porque no creas, o sea, la ultraderecha y sobre todo ese oligopolio que hay a nivel internacional requiere y necesita de estos recursos y estos bienes que tiene Venezuela, y por lo tanto ellos van a luchar fuertemente y van a presionar fuertemente este país. Yo creo que la población y el pueblo venezolano, hay un momento que en los próximos años va a demostrar verdaderamente su resistencia, ¿no? Porque para ellos murió Chávez y entonces tienen la puerta abierta para poder retomar, ¿verdad?, el control aquí en Venezuela.
¿Hay un riesgo latente, te parece?
Definitivamente, me parece que sí, pero también ese desbordamiento del pueblo, ese amor del pueblo, creo que es la mejor barrera que hay, y esa es la fuerza que siento yo que existe en este pueblo, y que va a ser muy difícil para que ellos regresen. Y ya lo ha dicho el pueblo, o sea, no regresarán. Yo creo que eso es importante. Ahora, para nosotros como América Latina y para pueblos en resistencia, en comunidades que estamos en una lucha, ¿qué es lo que significa para nosotros el poder estudiar, el poder analizar, el poder apropiarnos de un sentimiento de la revalorización de lo que es el proceso de emancipación de América Latina? Porque Chávez es, a partir de que toma a Bolívar, a partir que toma a todo lo que es, digamos, a Martí, a todos estos próceres nuestros de América Latina como personas que dieron su voz, pero también dieron su acción y su pensamiento para emancipar, descolonizar los procesos nuestros. Yo creo que eso es lo más valioso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestros países a otros próceres que es lo que han venido siempre estudiando, y son los que son, digamos, personas de estudio en los sistemas educativos nuestros. Entonces no hay una reivindicación de lo que somos. Yo creo que una de las cosas valiosísimas que también le deja a América Latina y nos deja al mundo Chávez, esa revalorización de lo que significan nuestros propios próceres, nuestros propios libertadores, libertadoras, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los puntos, rescate profundo, que eso es una cosa también que tenemos que hacer en América Latina, ¿no? O sea, en los países nuestros, me pongo a pensar cómo nosotros en Honduras todavía se sigue venerando a un Cristóbal Colón, cómo se viene, que fue un saqueador, un asesino, o sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, ¿cómo aquí en Venezuela se revalorizan a Martí, a Simón Bolívar, a los libertadores, y realmente se convierte un proceso bolivariano de reafirmación de la identidad, de reafirmación de lo que es tener con nosotros día al día aquellas personas que han luchado y han puesto la voz, y han puesto el pensamiento y el accionar para libertar a nuestros países, para descolonizar? Porque creo que el tema de la descolonización es un tema muy importante. Y eso es una de las cosas que hablábamos ahora en las mesas. O sea, estamos en una lucha por realmente sentar las bases para la defensa de la humanidad y la defensa del ser humano, de la humanidad, como algo muy importante y vital para un país, para un mundo y un planeta que está colapsando. Y eso es un punto que quisiera tocar también, porque estamos en un momento muy crucial del planeta, no solamente porque está en boga el tema del cambio climático, ¿verdad? Y los cambios climáticos que están originando tantos desastres en el mundo, sino también es un momento de hacer una, digamos, un análisis de nuestro accionar, ¿no? O sea, de cómo nosotros como seres humanos estamos comportándonos con los bienes comunes, con los recursos, y hay una responsabilidad, hay una corresponsabilidad desde la casa, desde nuestros hogares, desde nuestros países, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos hablar de la defensa de la humanidad, no podemos hablar de la defensa de los bienes comunes y los recursos humanos si también no hay una apropiación de lo que significa para nosotros tener agua, tener aire puro, tener todos esos otros bienes y la responsabilidad con las generaciones futuras. Yo me pongo a pensar, ¿qué quiero yo para mis hijos, para mis nietos, bisnietos? O sea, tenemos que pensar desde nosotros mismos. O sea, queremos dejarle un aire, queremos dejarle agua, queremos dejarle esos bienes con los cuales nosotros disfrutamos, y qué vamos a dejarles a ellos. O sea, hay una responsabilidad propia también, y eso significa de que nosotros cuando estamos luchando por la vida, estamos luchando también por las futuras generaciones. O sea, eso es un punto muy importante.
En ese sentido, Chávez encabezó un proceso de maduración, de reflexión muy fuerte, que identificó claramente como el principal problema, la principal amenaza para el planeta, el propio sistema capitalista, ¿no?
Así es, definitivamente. Yo creo de que, bueno, de hecho, veamos lo que está pasando en el mundo, en los demás, en los otros países, en otros continentes. Es un sistema capitalista, como es tan voraz y tan destructor, no puede sostenerse. Entonces estas crisis que están pasando en Europa, por ejemplo, ¿no? Un sistema donde el consumo es tan enorme que no es posible sostener ¿verdad? Ese sistema de vida, ese modelo de vida. Es imposible porque...
Salvo saqueando al sur.
Exactamente, salvo saqueando al sur. Pero se dan cuenta hoy día también, ¿verdad? Y por eso estamos en mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque los pocos recursos que quedan y los pocos bienes que quedan están más, digamos, el capital transnacional tras ellos. Por eso es que hoy día en América Latina nos damos cuenta cómo... En cada uno de los países de repente hay informaciones de comunidades que están siendo desplazadas por la minería, por la represa, por la producción, por las industrias extractivas de todo tipo, porque hay una necesidad de que para el norte y para este sistema de consumo de poder contar y de destruir y poder apropiarse de esos últimos reductos de recursos y de bienes que quedan. Y ahora nosotros estamos más en peligro que antes. Antes teníamos mucho más recursos, pero lo poquito que nos queda, ahora se los quieren apropiar. Y es por eso que hay diversos mecanismos que se están utilizando para efectivamente apropiarse estos recursos y estos bienes. Si no, veamos lo que pasó en Honduras, un golpe de Estado. Uh-huh. Un golpe de Estado donde nos damos cuenta hoy día que lo que es el capital transnacional también está redefiniendo su estrategia. El capital transnacional necesita tener estados fallidos, estados colapsados, estados en crisis. ¿Por qué? Porque es una manera muy fácil de apropiarse, más fácil de apropiarse de los recursos. Después de un golpe de Estado en Honduras, nos estamos enfrentando a una vorágine, pero así, velocidad de aprobación de leyes por parte del Congreso Nacional, del Parlamento, para poder entregar los recursos al capital transnacional, al capital extranjero.
Golpe de Estado al cual, por cierto, Chávez y Venezuela no fueron indiferentes en su momento.
Definitivamente.
Fueron de los primeros que catalogaron el golpe como tal y mostraron solidaridad y rompieron relaciones.
Definitivamente. De hecho, recordemos lo que fue esa histórica reunión de la OEA, donde hubo un planteamiento muy claro del embajador de Venezuela. Igual el embajador en su momento de Cuba y fueron muy categóricos de condenar ese golpe de Estado como una afrenta, ¿verdad?, una institucionalidad, porque ellos lo entendieron desde un inicio. O sea, un golpe de Estado es una afrenta a la institucionalidad de un país. Por eso yo decía de que un país colapsado, un país con crisis institucional, se presta a que puedan entregarse y pueda apropiarse de los recursos. En este momento, por ejemplo, en Honduras hay una aprobación de una ley producto de esa crisis institucional. Ahí se están aprobando todas las leyes que puedan, porque está en crisis, es un país ingobernable, hay una ingobernabilidad absoluta. Entonces, para dar un ejemplo a todos los que nos siguen en un programa de ustedes, hay una ley que se aprobó para las regiones especiales del desarrollo que le llaman las ciudades modelo, donde es crear un estado dentro de otro estado, es entregar absolutamente el control de una parte del territorio al capital transnacional. O sea, esa es como, digamos, la cúspide, ¿verdad?, de lo que significa una crisis institucional, porque no pasaría en ningún país que tenga una institucionalidad fortalecida, una democracia fortalecida, nunca pasaría una ley en la que se le entrega definitivamente una parte. Y no estamos hablando de poca tierra, estamos hablando de miles y miles y miles de kilómetros de tierra para el capital transnacional e instalarse, y en ese territorio toman las decisiones, y el Estado y el gobierno de Honduras no va a poder ni siquiera entrar sin el permiso de la empresa o de la gente que tome el control del territorio.
Se invierten los roles, ¿no?
Exactamente. Entonces, nosotros nos parece de que este legado de Chávez es un legado histórico que tenemos que guardarlo, tenemos que fortalecerlo, tenemos que tomarlo con mucha pasión, con mucho amor en nuestros países también, porque como lo decía anteriormente, una de las cosas importantísimas, mira, yo aquí me quedo impresionada cómo se invierte recursos, un Estado invierte recursos en elevar la construcción de pensamientos de su pueblo, en cómo se invierte recursos para que haya una educación no solo gratuita, sino de calidad, eficiente en la niñez, en la juventud, que sean críticos, que sean autocríticos, que estudien y que estudien la historia para saber cuál es el futuro, ¿no? El presente y el futuro.
La revalorización del libro, ¿no?
Exactamente.
Chávez permanentemente recomendando. Total,
exactamente, permanentemente recomendando. Aquí una feria de libros que acaba de pasar recientemente, histórica, dicen, ¿no? O sea, miles y miles de personas haciendo filas para poder... Eso es una cosa valiosísima, porque realmente elevar la calidad de conocimiento, la autocrítica, la capacidad que pueda de discernimiento de un país, de un pueblo, eso ayuda a tomar mejores decisiones, definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que eso es una de las cosas importantísimas. Y bueno, y cuántos proyectos de, como ya lo decía, se analizaba el día de ayer, de mejoramiento de calidad de vida del pueblo, eso no lo, la gente no lo va a dejar. La gente va a luchar por salvaguardar eso que ha logrado, pero como dicen ellos mismos, lo que está por lograrse. Lo que está por lograrse. Y eso es una de las cosas valiosas que yo creo que hoy día nos llama, nos hace un llamado a fortalecer la solidaridad con Venezuela, a fortalecer la solidaridad y estar en una vigilia permanente el 14 de abril. Tenemos que estar en una vigilia permanente, tenemos que estar en alerta total el 14 de abril, desde la madrugada, darle seguimiento, pero sobre todo también poner sobre la mesa la posibilidad que nosotros queremos que todavía Venezuela siga en ese proceso revolucionario bolivariano que nos permite en América Latina darle esa segunda, darle seguimiento a esas iniciativas tan valiosas que hizo el presidente Chávez, como por ejemplo el CELAC. ¿Por qué no podemos nosotros, como países del sur, tener nuestro propio espacio para tomar decisiones como los estados y los gobiernos? Como yo creo que esa fue esa visión de Chávez, ¿no? Esa visión que yo creo de que es muy importante seguirla fortaleciendo.
Demostró de alguna manera que no había nada imposible de ser cambiado, claro, ¿no? Cambió una cultura. Miriam, para terminar, te pregunto, ¿qué podemos esperar de lo que acontezca en las elecciones previstas para este año en el mes de
noviembre
en Honduras? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué nivel de limpieza pueden tener esas elecciones en un país, digamos, donde a diario conocemos de muertes, de represión, de amenazas? Contanos un poco y cómo se ubica la UFRANE en ese escenario.
Mira, la verdad que ya hubo un proceso eleccionario fraudulento, o sea, hubo elecciones internas el año pasado, a finales de año, y eso mostró lo que va a ser este proceso eleccionario. De hecho, yo recuerdo las elecciones cuando ganó el presidente Chávez, donde no hubo posibilidades que la derecha pudiera cuestionar los resultados. Recuerda, o sea, una cosa increíble de transparencia y de que vinieron, se le abrió la puerta que todo el que quisiera venir a ser, digamos, observador o observadora lo hiciera, ¿no? Y no hubo posibilidades para que la derecha pudiera cuestionar esos resultados, no podían decir eso, hubo fraude o lo que sea. Entonces, ni la derecha nacional ni la derecha internacional. Yo creo de que fue una muestra democrática muy profunda, ¿no? De participación democrática del pueblo venezolano, que no vamos a hacerlo. No podemos nosotros ni soñarlo, lograrlo en Honduras, cuando la oligarquía, después de un golpe de Estado, maneja y controla todos los poderes del Estado. No solamente los controla, sino que realmente hace todas las maniobras posibles para que se mostró en las elecciones internas, y hay un deseo del pueblo de cambiar, definitivamente hay un deseo del pueblo que se pueda cambiar, pero la correlación de fuerzas están dadas para que haya otro fraude muy grande, porque hay una miedo de que pueda asumir el control o asumir la presidencia doña Xiomara, ¿no? O sea, el nuevo partido político que surge producto del golpe de Estado, en ese sentido está muy peligro, y el pueblo lo reconoce, porque hay todo un control realmente muy profundo de la derecha en cuanto a lo que son el Tribunal Electoral, todo lo que son, imagínate, la Corte Suprema, todo lo que son estos estamentos del Estado que pudieran garantizar, digamos, una transparencia en el proceso eleccionario. Nosotros como organización estamos dedicados a fortalecer la resistencia desde el nivel local. Nos parece que es básico en un proceso, en un panorama como Honduras, fortalecer las alianzas, fortalecer la resistencia desde las comunidades, fortalecer el poder local. Nos parece que eso es básico en todo proceso. Yo creo que eso lo tenía muy claro también el presidente Chávez. Recuerda cómo hablaba de las comunas, cómo sí. hablaba de del poder, del control desde las comunidades, y que las comunidades puedan no solamente tomar participación, sino que también decidir. Y en ese sentido, estamos muy encaminados a eso, pero también estamos encaminados como organización a hacer alianzas con otras organizaciones, y estamos en un proceso de discusión, análisis sobre lo que es, deberíamos de, cuáles son esos pasos y estrategias para lograr una verdadera refundación del país, y estamos en una convergencia refundacional donde convergen varias organizaciones del movimiento social, pero también artistas, a nivel personal, y creemos que es importante ir fortaleciendo las redes sociales en el país para lograr en el futuro, a mediano o a largo plazo, definitivamente instalar una Asamblea Nacional Constituyente que sea antipatriarcal, que sea realmente antirracista y que sea incluyente, democrática, participativa, y eso se tiene que hacer con el movimiento del pueblo. Definitivamente. Nosotros creemos que si no es con el movimiento del pueblo, en el que el pueblo decida realmente y que sienta esa necesidad de hacer cambios profundos en los estamentos del Estado, en todo lo que es institucionalidad del Estado, nosotros creemos que va a ser muy difícil con una derecha que hoy día se ha fortalecido, con una derecha que tiene el control de territorial, con una derecha que tiene también el control del Estado, y con una derecha que tiene control de los medios de comunicación. Es muy difícil si no hay una, digamos, un movimiento desde las comunidades, desde los territorios, que permita a la gente, al pueblo hondureño, decir: por aquí nos vamos a ir, queremos esto, y no nos importa quienes estén mandando o estén en el poder. Ese es, nos parece, a nuestro juicio, un papel y un trabajo que tenemos que hacer. De lo contrario, va a ser muy difícil que podamos acceder a una plena participación en Honduras.
Es decir, que aún, si te interpreto bien, aún ganando el Partido Libertad y Refundación, si no se fortalece a nivel de las bases, los cambios no van a ser posibles.
No van a ser posibles, definitivamente, porque esa derecha no va a soltar. Esa derecha no está dispuesta a soltar. Esa derecha no está dispuesta a conceder nada. Y eso yo creo de que tenemos que tenerlo muy claro, y en América Latina y en todo el mundo tenemos que tener claro ahora. Porque si nosotros aquí, ¿cómo vas a creer? La muestra es muy clara. No hubiese podido hacerse nada, y no hubiera podido hacer Chávez, y él mismo lo decía, nada sin la fuerza del pueblo. El pueblo es el que tiene que darle la fuerza a cualquiera líder o lideresa que vaya a ocupar un puesto. Porque el día de mañana que quiera esa derecha retomar o quiera sacar, por ejemplo, de nuevo a un presidente o una presidenta, tiene que ser el pueblo el que tiene que pararse y decir: no, nosotros queremos esto, nosotros vamos por esta persona, nosotros queremos esto para el futuro de nuestro país, y por eso es importante refundar, y en este caso con un sistema jurídico, con un parlamento o congreso, como le decimos nosotros, como lo que estamos pasando en Honduras, con gente que tiene hasta 50 años y que son los dueños y son el control territorial de los territorios, son personas que están ahí pero controlan territorios y controlan económicamente, políticamente, con el ejército, etcétera, etcétera. Tú no puedes pensar en lograr tomar decisiones cuando estos tres poderes del Estado siempre van a estar separados y no va a haber posibilidad de negociar, y no solamente eso, sino que dar concesiones con un sistema, con un poder del Estado que está fuera de la posibilidad de tener alianza, y no solamente eso, sino que tomar decisiones conjuntas para el pueblo. Entonces es una situación real y es algo que tenemos que analizar y tenemos que tomar en cuenta respecto a lo que está pasando en Honduras.
Miriam Miranda, de la UFRANET de Honduras, de la COMPA, muchas gracias entonces por estos minutos.
Gracias.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.